Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Estamos a las puertas de que este fin de semana se junten todos los ayuntamientos y empiecen a andar en todos los municipios de la provincia de Valladolid. Por eso es importante una guía que ha llevado a cabo la Diputación de Valladolid y que se llama la Guía del Concejal 2023-2027 y va a ayudar a garantizar ese buen funcionamiento de todas las nuevas corporaciones. Quieren ayudarles a tener ese instrumento práctico que les explique de forma muy sencilla y sin que sea necesario tener conocimientos jurídicos, pues esos aspectos principales de la actividad en un ayuntamiento. Vamos a hablar de ella, por supuesto, pero también vamos a hablar de ese inicio del año jubilar que va a comenzar hoy mismo en Valladolid con una eucaristía en la catedral. El deán de la catedral, José Andrés Cabrerizo, nos va a explicar todo lo que nos espera de cara a este año jubilar. Pero también, por supuesto, vamos a conocer esa opinión de Javier León de la Riva o cuáles son esos estrenos de cartelera de cara a este nuevo fin de semana con Natalia Viloria. Y vamos a hablar ya de esa Feria del Motor en modo festival que estamos viviendo estos días en Arroyo de la Encomienda. Una idea que surgió gracias a la revista Coches123.es o 123.es y tenemos con nosotros a su director comercial, Raúl Martín. Muy buenos días.
Muy buenos días, Marta.
Un placer saludarte para hablar de esta gran Feria del Motor que estamos viviendo y que, bueno, se hace un poco porque este año habéis cumplido 25 años editando revistas que hablan del motor, ¿verdad? ¿Cómo surgió esta idea?
Pues así es, este año hacemos 25 años y con todos nuestros clientes que son buenos clientes y clientes fieles en nuestra revista, pues llegamos hablando el modo de organizar una feria, un evento único en este año de exposición y hablando con el Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda, pues nos puso su espacio, su sitio, su organización, su cariño, ¿no? Para que nosotros pudiésemos poner este evento.
Esta gran Feria del Motor, que consta de una concentración de motos, otra de concentración de vehículos clásicos y de Festicar, que enseguida hablaremos también de él. Pero claro, hablabas del Ayuntamiento de Arroyo. Sin colaboraciones tan importantes como estas instituciones, no se podría, ¿no?, realizar este tipo de eventos para vosotros tan relevante y sobre todo con ese aniversario de los 25 años editando este tipo de revistas.
Evidentemente, las instituciones son muy importantes y en este caso, por parte de su máximo representante, el alcalde, el señor Cervelio, pues es una figura importante, ha apostado por la figura del motor, un emprendimiento y por algo novedoso que, aquí estamos, en la Feria de Motor, donde hemos juntado un evento con la mayor concentración de vehículos de Castilla y León, que ahora nos van a detallar, con una concentración de motos el sábado 18, con una concentración de coches el domingo 18.
Un gran evento del motor, porque claro, Raúl, háblanos de esa revista, de Coches 123.es. ¿Cómo surgió también la idea de hace 25 años de hablar de coches? ¿Qué aceptación está teniendo la gente? ¿Qué es lo que más demanda? ¿Qué es lo que contáis en estas revistas?
Pues nosotros somos una revista especializada en el mundo del motor, donde enseñamos los vehículos que tienen los concesionarios. Editamos ahora mismo, tenemos una tirada de unas 40.000 revistas en toda Castilla y León, distribuidas entre Valladolid provincia, Salamanca, Zamora, Palencia, Burgos, pero la hacemos de distribución en toda Castilla y León. Todos nuestros clientes son concesionarios de vehículos de pasión para Castilla y León.
Bueno, pues tiene muy buena pinta, la verdad, estas revistas que cumplen ya 25 años y que seguro que tenéis otros años por delante para seguir deleitando a la gente con el mundo del motor, leyendo sobre coches, aunque estos días van a poder verlos todos físicamente en esa exposición. Y vamos a hablar ya, si te parece, Raúl, también con otro Raúl, que es Raúl Bodas, de Festicar, que es el representante de expositores de Festicar y el gerente, además, de Más Automoción y Más Mercedes, para que nos explique un poco qué es lo que va a poder ver la gente también en este Festicar. Raúl Bodas, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal estás?
Un placer saludarte también a ti, Raúl, para hablar de esta fiesta de Festicar, de que 18 concesionarios os habéis puesto de acuerdo para exponer hasta el domingo 18, ¿verdad?, en Arroyo de la Encomienda, pues no sé cuántos coches, alrededor de cuántos aproximadamente vamos a poder ver.
Pues tenemos aquí 550 vehículos de ocasión ocupando el área de la avenida de Salamanca. Es un área muy, muy grande, la verdad que es espectacular verlo. Enfrente de Helios, delante del barrio de Vega Maguía, en la avenida Salamanca, en Arroyo de la Encomienda, y estamos en un horario de 11 de la mañana a 8 y media de la tarde, ininterrumpidamente, y nada, pues nada, esperamos la visita de todos los oyentes, claro que sí.
¿Qué es lo que se va a poder ver? Porque creo que son ocasiones únicas, descuentos reales que va a poder la gente, bueno, pues tomar, ¿no?, en este Festicar. Háblanos un poco, pues si hay alguien que ahora mismo esté buscando algún tipo de oportunidad, de oferta, ¿de qué se va a poder lucrar?
Pues te puedo adelantar que es una ocasión única porque casi ha dado tal concentración de vehículos de ocasión. En Castilla y León es un evento que, bueno, pues la verdad que es bastante bastante sorprendente, porque la afluencia tanto de concesionarios como de público en el primer día de feria, que ha sido ayer, pues la verdad que nos está agradando bastante. Es importante saber que aquí hay vehículos pues para todos los bolsillos. Tenemos vehículos de kilómetro cero, seminuevos, de ocasión, hay vehículos de alta gama, pero también hay utilitarios. Entonces, lo que digo, hay vehículos para todos los bolsillos y hay, bueno, pues ya digo, la mayor oferta que se ha visto jamás. Todos los vehículos han sido previamente inspeccionados y, bueno, tienen todas las garantías y todas las misiones pues para hacer una estupenda compra, claro que sí.
Ayer nos hablabas de que ayer que abrió este Festicar tuvo muy buena acogida y sé que esperáis mucho más el fin de semana. De cara a los 20.000 asistentes, vais a pensar que podéis estar ahí disfrutando, ¿no?, y sobre todo acogiéndose a estas oportunidades en este recinto sin precedentes.
Pues la verdad que la previsión era más o menos así. Lo verdad que la sorpresa del primer día, tanto en afluencia de público como en ventas ya cerradas, porque ahí salió un muy buen número de ventas entre todos los concesionarios, pues eso nos hace actualizar un poco la estimación y la expectativa de la organización de Festicar, que va a haber un resultado muy por encima de lo esperado, ¿eh?
Pues la verdad es que nos alegramos muchísimo y además también tenemos que explicar, Raúl, ¿verdad?, que los compradores que tengan la oportunidad de coger un coche de esta exposición de Festicar, bueno, pues se va a llevar además también cheque regalo, ¿verdad?, por valor de 300 euros.
Efectivamente, cualquier vehículo que sea adquirido, formalizada la compra aquí en Festicar, pues tiene unos cheques regalos de 300 euros. Para comprar en Río Shopping y en IKEA. Ha habido también colaboración con estos establecimientos y la verdad que está teniendo muy buena acogida, aparte de, bueno, pues de los descuentos bastante evidentes que estamos ofreciendo en todos los vehículos para hacer el esfuerzo de cerrar las mayores ventas posibles.
Pues de verdad que esperemos que esta Feria del Motor con Festicar y esas exposiciones también pues sean todo un éxito este fin de semana hasta el 18 de junio en Arroyo de la Encomienda. Gracias a los dos Raúles que hemos tenido hoy con nosotros. Un beso muy fuerte. Gracias.
Venga, os esperamos. Muchas gracias. Un saludo y gracias.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado. Buscando el Norte.
Y vamos a hacer ya ese repaso a la actualidad de todo lo que hemos vivido esta semana en Valladolid con nuestra compañera del Norte de Castilla, Ana Nuín. Muy buenos días.
Hola, buenos días, Marta.
Cuéntanos, Ana, ¿qué tenemos que saber de todo lo que ha pasado esta semana en nuestra ciudad?
Bueno, desde luego lo primero que hay que decir es que ya está hecho, que ya no va a haber margen ni para sustos ni para ninguna sorpresa, ¿no? Que el Ayuntamiento de Valladolid va a tener desde mañana un gobierno de coalición. El acuerdo trascendió anoche, después de semanas, la verdad es que de absoluto hermetismo, a diferencia de lo que ha pasado, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Burgos, donde se ha escenificado antes ese acuerdo. En Vox va a apoyar a Jesús Julio Carnero como nuevo alcalde a cambio de 3 de las 10 concejalías y de que su candidata sea la segunda en el organigrama. No va a poder ser vicealcaldesa, por ejemplo, como en Burgos, será teniente de alcalde porque es la figura que está contemplada en el reglamento. Uh-huh. En principio parece ser que los concejales de Vox se harán cargo del área de cultura, de un departamento de policía y bomberos y de algo relacionado con comercio e industria, pero la verdad es que tampoco han trascendido muchos más detalles. Los propios ediles del Partido Popular, los que van a acompañar a Jesús Julio Carnero en este mandato, todavía no saben realmente cuál va a ser su cometido. Y bueno, parece que lo sabremos el lunes, cuando hay convocada una rueda de prensa donde se darán más detalles.
La verdad es que estamos todos expectantes, ¿no?, de saber cómo va a configurarse nuestro ayuntamiento. Vamos, como bien dices, mañana a vivir ese pleno de constitución, pero no será hasta el lunes cuando sepamos pues más definido lo que va a hacer cada uno de los concejales en ese nuevo gobierno municipal. Esa es una de las principales noticias que tenemos que saber, que todos estábamos esperando todos los días, ¿verdad?, para preguntando cómo vais, ya ha habido reuniones, se sabe ya algo, y como bien nos has dicho, hermetismo absoluto hasta que ayer por la noche ya pudimos conocer esa noticia de que se apoyaban para que Jesús Julio Carnero fuera el próximo alcalde de Valladolid. Pero hay algo más seguro que nos quieres comentar, Ana, cuéntanos.
Bueno, pues Marta, aunque parezca una conversación de ascensor, hay que hablar también del tiempo, porque el tiempo está como la política, calentito, calentito, ¿no? Y sobre todo cuanto más nos acercamos a mañana sábado, que es cuando se van a registrar las temperaturas más altas. Se habla de 33, 34 grados, que ya son grados. Y bueno, es un anticipo del verano que desde luego nos anima ya al destape, ¿no?, a quitarnos capas de ropa, a ponernos el bañador y sobre todo ahora que ya están abiertas las piscinas municipales, todas, salvo la de Riosol, que iba a abrir, estaba previsto que abriera después de 4 años cerrada, pero al final de momento no va a poder ser porque se ha descubierto restos de fibrocemento y habrá que eliminarlos.
O sea que todavía, como bien nos estás explicando, Riosol no va a estar abierto, como nos anunció el concejal de Deportes Alberto Bustos, pero sí que podemos ya disfrutar de esas piscinas municipales en un fin
desde
de semana
luego,
que, como nos dices,
que ya apetece.
Desde hoy mismo ya, yo creo que es el mejor plan para la tarde, el poder disfrutar de una piscina porque la temperatura va a estar calentita. Como todo, como está la información, ¿verdad? Y como todo intentamos contarlo siempre los medios de comunicación, en este caso a nuestros oyentes y vosotros desde el norte de Castilla. Gracias, Ana, de verdad, por haber estado con nosotros. Un beso muy fuerte. Y vamos a hablar ya de ese año jubilar que el pasado 13 de mayo el Papa Francisco concedió aquí a la diócesis de Valladolid y que hoy arranca con muchos actos, con una Eucaristía a las 7:30 de la tarde en la Catedral de Valladolid. Así que vamos a saludar ya al deán de la misma, José Andrés Cabrerizo. Muy buenos días.
Buenos días.
Día importante para Valladolid, pero sobre todo para la diócesis por la apertura de este año jubilar, como decimos, con estos actos esta tarde en el que está invitado, bueno, pues todos los vallisoletanos, ¿verdad?, a vivir con vosotros esta fiesta y sobre todo este año jubilar en el que habéis preparado muchos acontecimientos, pero nos centramos en la tarde de hoy. ¿Qué es lo que va a pasar?
Pues es más o menos lo que ocurre todos los años en esta solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, uh-huh, un poco ampliado y acentuando, pues, el carácter de que se trata de un acto jubilar. Por lo tanto, se inicia la celebración de la Eucaristía con la lectura del decreto de la penitenciaría apostólica por el que el Papa concede pues este año jubilar a la diócesis.
Después, si no me equivoco, pues va a tener esa apertura oficial, como decimos, de este segundo templo jubilar, ¿verdad?, de este sacramento tan importante, y también va a haber una procesión.
Sí. Después de la lectura del decreto se produce la celebración normal de la Eucaristía, con solemnidad, pero una Eucaristía normal. Y al final de la misma, pues, rezaremos la oración compuesta para el año jubilar. Y después ya parte la procesión hacia la Basílica Santuario Nacional, Que sí que es cierto que este año la procesión puede ser un poquito más corta.
Ajá.
Un poquito más corta para posibilitar que después la conclusión de la misma, con la apertura de la puerta del santuario, que propiamente no es una puerta santa, pero quiere tener como ese sentido de entrada en el año, después de entrar en la basílica, pues se tenga lugar las vísperas con la exposición del Santísimo Sacramento y la bendición con el mismo al final.
Bueno, pues una tarde importante la que vamos a vivir hoy, pero además también está ya preparados y organizados diferentes actos con motivo de este año jubilar, ¿verdad, Deán? En el que el día 24 de junio, por ejemplo, que es lo más cerquita que tenemos, vamos a tener una gran bendición a la ciudad.
Sí, bueno, previamente el día 23 habrá una conferencia en el Centro Espiritual sobre lo que significó la colocación, la internalización de la imagen del Sagrado Corazón en la Torre de la Catedral. Y al día siguiente, el día 24, que es cuando es el centenario del aniversario de la colocación de la imagen, pues no se hará la celebración de la Eucaristía como se hizo en aquel momento. Las circunstancias y los modos son diferentes, pero sí habrá una bendición a la ciudad desde la Torre de la Catedral.
¿Y qué significó para la ciudad la colocación de esa estatua, Deán?
Hombre, para la ciudad yo no sé si significa mucho. Ahora mismo, digamos que icónicamente es un referente. La Torre de la Catedral sigue siendo el edificio más alto de la ciudad, si quitamos el edificio de Duque de Lerma al lado del río, pero sigue siendo el edificio más alto de la ciudad y es muy identificable desde muchos puntos la misma, incluso según te vas acercando a la ciudad. Luego el hecho de que por las noches esté iluminada, pues también nos da esa idea como de faro, ¿no? Entonces, por una parte es una imagen de la ciudad, de hecho el éxito que tienen las visitas turísticas que suben a la torre, nos habla de que domina la ciudad, que se adquiere una perspectiva de 360 grados, pero también religiosamente pues habla como que es ese centro de la ciudad, que es como un faro de la fe, que en el logotipo que se ha creado, pues esos rayos que salen de la imagen del corazón de Cristo, pues nos hacen esa idea de faro, ¿no? O sea, sí que es para la ciudad una imagen de la propia ciudad, y para los católicos, pues es también una imagen de faro de la fe que irradia desde esa torre de la catedral y que quiere alumbrar a todos los ciudadanos.
Y ayer también lo decía el arzobispo Deán, que el objetivo central de ese año jubilar, yo creo que va un poco con lo que nos estás explicando, es promover ese encuentro, ¿no?, con Jesús vivo, con la oración, con la palabra, con la Eucaristía, con el sacramento del perdón, como esa segunda oportunidad, ¿no?, para curar todas las heridas y seguir en el camino de la vida. Eso es lo que se pretende ser el objetivo central de este año, pero también veía imprescindible nuestro arzobispo que las comunidades cristianas pasasen por una renovación, ¿no?, para así, bueno, pues renovar el corazón de Cristo. ¿A qué se refería con esa renovación? ¿Qué es lo que necesitamos ahora mismo la comunidad cristiana?
La renovación siempre se refiere a la conversión que siempre necesitamos. Aunque estamos salvados por el misterio pascual de Cristo, Él nos reintegra la vida, pero tenemos esa tendencia al pecado que sigue existiendo en nosotros. Como dice San Pablo, a veces hago el mal que no quiero. Sé dónde está el bien, pero hago el mal que no quiero, ¿no? Entonces siempre estamos necesitados de ese volver a Jesús para que Él nos siga transformando. Nos siga transformando, pero contando con nosotros y con nuestra voluntad. Por eso es un redescubrir qué es lo que somos como cristianos y lo que tenemos que hacer como cristianos. Esa conversión que ciertamente es personal, pero y esta es la otra dimensión que recalcaría del corazón de Jesús, eso que se llama el reinado social, está llamado también un efecto en los demás. O sea, un cristiano no se puede comportar como una persona cualquiera. Digamos que tiene que tener, además de ser un buen ciudadano, tiene que tener un plus, podríamos decir, moral, que tiene que hacer ser mejor, que era un poco también como evangelizaban los primeros cristianos. Ese mirad como se ama, ¿no?, que nos dice el libro de los Hechos de los Apóstoles.
Para promover este objetivo, además, también se van a llevar a cabo, si no me equivoco, muchas iniciativas, ¿no?, como por ejemplo múltiples acciones desde Cáritas parroquial, la acogida de inmigrantes, el proyecto Somos Luz en Misión. ¿Qué pretenden y, sobre todo, qué se va a llevar a cabo con todas estas iniciativas?
Hacer presente lo que es la realidad de la fe en medio del mundo y cómo esa fe es transformadora desde el misterio del amor, que es el corazón de Cristo.
qué es lo que se van a hacer. He citado yo algunas de Anne, pero alguna que nos pueda destacar de todo lo que vamos a vivir este año, ¿cuál es la que a lo mejor más nos puede llamar la atención?
Yo de las iniciativas sociales no te puedo decir mucho porque digamos que es una parte en la que yo no he estado. Ajá. Sí que es cierto que a nivel espiritual, digamos, o a nivel religioso, pues lo que es la atención espiritual con el sacramento de la penitencia, tanto en la catedral como en la Basílica Santuario Nacional, y luego también las diversas iniciativas por las que las asociaciones católicas pueden acercarse. Llega alguna cofradía que ha confirmado pues querer hacer como esa peregrinación para ganar ese jubileo, que también tiene que ser una transformación interior. Y a nivel cultural sí que es cierto que he planteado una exposición que sería para el otoño, que no están fijas las fechas, y que la organizaría Edades del Hombre, dentro de la propia catedral. Y también existe la posibilidad de la creación de una cantata, oratorio, en este sentido. Pero son cosas que están un poco en el aire, porque cuando se pidió a la penitenciaría apostólica la celebración del año jubilar, ha tardado en responder. Y la llegada del decreto pues ha sido con muy pocos días. Entonces ha habido que montarlo todo así un poco sobre la marcha. Sí. Tenemos el verano en medio, que es cierto que es un tiempo que queda un poco muerto y nos ayuda pues a poder preparar lo que es el curso.
Claro, bueno, pues todavía mucho trabajo por hacer, pero como vemos, grandes iniciativas de este año jubilar que arranca hoy en Valladolid con ese acto central a las 7:30 en la Eucaristía, en la Catedral de Valladolid con la Eucaristía, y que esperemos que bueno, pues Valladolid y sobre todo toda la comunidad cristiana pues lo viva como se merece. José Andrés Cabrerizo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, un placer.
Muchas gracias a vosotros.
Y lo que vamos a vivir mañana es un día, bueno, ajetreado en lo político, porque se van a constituir muchas nuevas corporaciones municipales tras ese 28 de mayo, tras esas elecciones, y desde la Diputación de Valladolid pues les quieren ayudar con esa guía del concejal 2023-2027 que les va a servir de herramienta, estoy convencida, a muchas nuevas corporaciones a saber qué es lo que tienen que hacer. Para hablar de ella tenemos con nosotros a Fernando Esteban. Buenos días, Fernando.
Hola, muy buenos días, Marta, ¿qué tal?
Un placer saludarte para hablar de esta guía del concejal que habéis presentado hoy desde la Diputación de Valladolid. Es cierto que es una guía que lleváis elaborando desde el año 2007, pero que ayuda y muchísimo, ¿verdad?, a todos los nuevos ayuntamientos a intentar, bueno, pues como digo, seguir ese camino para poder constituir de la mejor manera posible y de manera sencilla, sobre todo, estas nuevas corporaciones. ¿Qué es lo que explica la guía?
Sí, bueno, la guía explica, bueno, de una forma sencilla para que cualquiera de esas personas que, como tú decías, se incorporan mañana a estas nuevas corporaciones en todos los municipios de la provincia, pues explica, pues sin tener unos conocimientos jurídicos muy muy importantes, pues los principales aspectos de la actividad administrativa de un ayuntamiento y, como bien decías, desde la propia Constitución, que se inicia mañana, hasta todos los temas administrativos, bueno, la verdad que viene muy bien preparada con fichas para que cada uno busque por apartados, temas presupuestos, temas urbanísticos, temas administrativos, temas de contratación, pues un poco para ayudar a estas personas que nunca han estado en la vida municipal y que entiendan cuál es el funcionamiento del ayuntamiento, como bien decías, para dar unos servicios buenos y a todos los municipios y a todos los vecinos de la provincia, claro.
Claro, que es el objetivo, ¿no? Ayudar a garantizar esa prestación de los servicios de calidad a todos los vecinos de todos los municipios, porque entiendo que empezar algo así, con tanta responsabilidad, sin saber un poco cuál es el primer paso a dar, pues tiene que ser complejo, y por eso esta guía les ayuda y les va a ayudar muchísimo, porque decía yo que habíais implementado esta guía desde el año 2007, Fernando, y que siempre ha tenido muy buena acogida, ¿no? Siempre les habéis ayudado, yo creo, a saber un poco qué es lo que tiene que hacer y siempre está considerada, bueno, pues muy útil por aquellos a los que va destinada. ¿Qué es lo que se han dicho siempre de esta guía?
Sí, la verdad es que, bueno, de hecho, como bien decías, se lleva haciendo desde el año 2007 y es la mejor prueba de ello, de que a todos los concejales que se han ido incorporando a esta vida municipal, sobre todo los nuevos, pues pues han ido entendiendo con esta guía pues fácilmente y durante los 4 años, porque es como un diccionario que puedes utilizar en cualquier momento para buscar cualquier tema que te interese, cualquier tema conflictivo, que por supuesto siempre tendrán el servicio de asesoramiento de la propia Diputación para ayudarles, pero bueno, es un buen libro, un buen acicate para entender cómo funciona cada tema relativo a esos servicios que hay que dar a la Diputación. Y bueno, pues mira, hemos hecho unos mil ejemplares con la novedad este año también del formato electrónico, que estará a través de la propia Diputación y que incluso ya hemos empezado a enviar vía redes sociales o WhatsApp a los propios concejales de los que vamos teniendo datos.
Pues eso también es un avance, esa novedad, que también está a disposición digital. ¿Y qué habéis hecho? Porque sé que se ha revisado, ¿no? Se ha completado esa guía, incluyendo, bueno, pues todos los cambios normativos, como es lógico que hay desde las últimas elecciones, pero siempre siguiendo esa misma estructura con la que fue concebida. ¿Cuál es la estructura? ¿Qué es lo que se habla en ellos? Háblanos un poco de la guía como tal, Fernando.
Sí, bueno, la estructura, como bien decía, se ha mantenido, porque la verdad es que, no es por presumir, pero la verdad es que es muy buena guía, desde el principio tuvo muy buena acogida, pero está dividida para controlar las materias de la gestión municipal por orden de importancia, más que nada pues la propia organización, que comienza mañana con la Constitución, el funcionamiento de un ayuntamiento, cómo funciona, claro, lógicamente un ayuntamiento se puede asemejar algo a una empresa y alguien lo puede conocer, pero no es exactamente igual, el tema de presupuestos, urbanismo, las contrataciones, cómo se debe de hacer, pues claro, hay muchas diferencias entre la gestión de una propia empresa, que muchos de nuestros concejales llegan incluso a ser autónomos o empresarios, pero no saben del funcionamiento municipal. Entonces, claro, bueno, con esa pequeña estructura y organizada en fichas, pues yo creo que les facilita mucho ese trabajo para poder gestionarlo.
Además, también hemos hablado en varias ocasiones aquí con secretarios interventores, que son una figura fundamental, sobre todo en este caso, para poder constituir los ayuntamientos. Y sé que se van a facilitar la constitución de 9 corporaciones municipales de la provincia, ¿no?
Sí, en concreto son 9 municipios que por diferentes circunstancias, o bien porque hay falta de secretario o incluso por temas personales que no pueden asistir a ese pleno que es imprescindible de realizar mañana de 17, porque todos tenemos que acudir a ese pleno a tomar posesión como alcaldes o como concejales, pues bueno, pues tenemos que asistir a esos 9 municipios desde los servicios de asesoramiento, que bueno, pues se distribuirán los pueblos como buenamente puedan a diferentes horas los técnicos del servicio y los secretarios, mejor dicho, del servicio para que a ninguno le falte esa posesión que tiene que tomar obligatoriamente.
Que tiene que realizarse mañana 17 de junio, como está constituida la ley, y que vamos a vivir ese nuevo cambio, como decimos, en las diferentes nuevas corporaciones, que seguro que van a tener como libro de mesa esa guía del concejal 2023-2027, que les va a ayudar muchísimo en esta nueva ruta. Gracias de verdad, Fernando, por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a vosotros, Marta. Un saludo.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra.
Y por supuesto también en este viernes tenemos que escuchar la reflexión de Javier León de la Riva desde su barrera. Buenos días, Javier.
Buenos días, Marta.
¿De qué nos vas a hablar hoy, Javier?
Pues mira, vamos a hablar de la presentación de NEOS en Valladolid hace 2 días. Uh-huh. Porque el pasado miércoles NEOS hizo su presentación en Valladolid en un acto celebrado en la Sala Borja de nuestra ciudad, cuyo poder de convocatoria dejó pequeña la sala hasta el punto de que un centenar de personas tuvo que quedarse fuera por haberse completado el aforo. Y como algunos de nuestros oyentes se preguntarán qué es NEOS y qué pretenden desde esta plataforma, parece que conviene comenzar por definir esta asociación. Estamos hablando de una plataforma cívica que nace de la mano y de la cabeza de Jaime Mayor Oreja y María Sanzil, dos personajes suficientemente conocidos en la política española desde los años de la transición, inicialmente en las filas de Alianza Popular y hoy de este nuevo movimiento ciudadano. Y surge, como señala Jaime Mayor en la presentación de la memoria de NEOS del pasado año, de la necesidad de ofrecer una verdadera alternativa cultural, naciendo con la vocación de despertar conciencias, de animar a la acción para defender los fundamentos cristianos, y surge ante la confirmación de la deriva totalitaria y del proceso de ruptura que nos gobierna. Son todas afirmaciones de Jaime en su texto. La actividad de NEOS arranca hace año y medio y fundamenta su acción en una serie de pilares, como son la vida, la verdad, la dignidad de la persona y la familia, la libertad de España como nación, la corona y las amenazas globales que padecemos, como alternativa a la ocupación por el desgobierno del presidente Sánchez de las instituciones del Estado y al adoctrinamiento que desde ella se pretende de los ciudadanos españoles apoyándose en una serie de leyes, como son la ley de educación, la de memoria democrática, la del solo sí es sí, la del aborto, la de la eutanasia, la ley trans, etcétera, etcétera, con los que estos personajes tratan de crear una nueva conciencia popular que sustituya a los principios del humanismo cristiano que está, sin discusión, en las raíces de la nación española e incluso de la propia Europa. Pero volvamos al acto de Valladolid. Con la sala Borja abarrotada por gente de bien, comenzó el acto conducido por Luis Jaramillo, director regional de la COPE y hombre con acreditada experiencia en este tipo de tareas, quien, tras agradecer a Jonathan Espinilla y a Ángela Wolf sus esfuerzos, en la organización del acto y una breve exposición sobre la naturaleza y los objetivos de NEOS, hizo una referencia breve también al currículum de Jaime Mayor Oreja, a quien le invitó a subir a la tribuna. Jaime se arrancó recordando nuestra vieja amistad y elogiando la transformación de la ciudad en los 20 años de mi mandato, para a continuación hacer una interesante exposición de la situación que estamos viviendo en España, recordando aquello de que una sociedad sin raíces es una sociedad sin futuro, y ahí pasó, y de ahí a la necesidad de crear NEOS, porque como dice Fernando Lázaro, si NEOS no existiera, habría que crearlo. Para mi sorpresa, y tras hacer una referencia a mi currículum académico y político, Luis Jaramillo va a subir al escenario, algo que tengo que confesar me pilló desprevenido porque en el cartel de programación del acto figuraba en último lugar. Obviamente lo primero que hice fue agradecer a los responsables de NEOS su presencia en Valladolid y el invitarme a participar y a no ser un mero espectador del acto. Comillas. Cuando estuvimos en La Coruña, tu amigo Paco Vázquez participó y tú no puedes decirnos que no, me dijo Jaime. Tras una breve conversación con Paco Vázquez, y le dije, ¿qué hago? Y me dijo simplemente, Paco, cuéntales tu vida profesional y política. Bueno, pues eso fue lo que hice en una breve intervención. Jaramillo me dio 7 minutos y utilicé uno más, exponiendo mis raíces cristianas inculcadas por mis padres y después por mis profesores del Colegio de Lourdes, de los hermanos Lasalle, para que no sean vallisoletanos, como la mayoría de los españoles, y que ahora quieren arrebatarnos para sustituirlas por una ideología relativista de obligado cumplimiento. En mi condición de ginecólogo hice, por cierto, referencia al juramento hipocrático que prohíbe expresamente a los médicos favorecer la muerte de los enfermos e incluso administrarles abortivos a las embarazadas. Seguidamente mantuvieron un diálogo sobre el escenario Rosario Bachiller, pediatra y antigua alumna mía en la Facultad de Medicina, y Mónica Campos, coordinadora del Centro de Orientación Familiar de la Archidiócesis de Valladolid, quienes incidieron en la necesidad de defender la vida humana desde el momento mismo de la concepción. Posteriormente, Vicente Garrido, empresario, presidente de Lingotes Especiales en Valladolid, Miguel Ángel Quintana, filósofo, profesor en la Universidad de Salamanca, y Javier Burrieta, profesor de Historia Contemporánea en la Universidad Vallisoletana, expusieron su opinión y su experiencia en relación con los pilares que defiéndenos. Finalmente, subió al atril José Antonio Ortega Lara, quien nos dio su visión sobre la situación española del momento, y terminó la sesión María San Gil, quien invitó a los asistentes a colaborar con NEOS en lo sucesivo. Y después, tras las fotos de rigor, dimos por terminada la sesión, que al menos a mí me pareció muy interesante y que espero que suponga un crecimiento importante del grupo NEOS en Valladolid. Hasta el viernes que viene.
Hasta la semana que viene, Javier. Gracias.
Thank you.
Y vamos a hablar ya de cultura, de música, de ese octavo single de Diario de un Músico que va a tener lugar el próximo día 21 de nuestro pianista Óscar Lobete. Muy buenos días.
Hola Marta, buenos días, ¿cómo estáis?
Un placer saludarte, Óscar, para hablar de esta, de este nuevo lanzamiento, el octavo ya de ese single que va a estar dentro del Diario de un Músico, que vamos a tener que esperar unos días, hasta el 21 de junio, que no va a ser cuando lo lances en todas las plataformas digitales, pero que sí nos puedes avanzar ya un poco más acerca de este single, ¿no? De Donde no estás tú, está el sur.
Os puedo contar. Bueno, además os puedo contar que hemos tenido que lo lanzamos más tarde, porque hemos tenido un problema con Bob Dylan.
Ándala, ¿qué ha pasado?
Sí, sí. El título era un poema, una referencia a un poema de Benjamín Prado.
Eso es.
Y cuando lo lanzamos, de repente la editorial Sony Music nos prohibió ese título porque Bob Dylan se podía meter en juicios con nosotros. Entonces tuvimos que poner ese otro título que Benjamín en un minuto acertó directamente. Uh-huh. Y el tema, pues nada, el tema es por primera vez es uno de los que no son instrumentales, y la suerte de contar con uno
Benjamín
de los grandes
Prado,
escritores,
claro,
y poetas, ¿no? Que es Benjamín Prado, un gran amigo, al que le conté la historia de lo que quería hacer, y de repente al día siguiente tenía una cuartilla escrita perfecta. Y eso es lo que hemos hecho. También he abusado un poco de él, porque he utilizado su voz, él va leyendo todo el texto, ¿sabes? Y es un texto muy divertido, hay muchísimos instrumentos. La verdad, hemos quedado contentos con el tema, cuando lo normal es que quedemos siempre intentando, o sea, hasta el último momento retocando. Pero hemos quedado contentos.
O sea, que con este nuevo tema, por lo que entiendo, Óscar, no ha habido mucho retoque, porque la colaboración con Benjamín Prado, tu música y su voz, ha casado a las mismas orillas desde el principio.
Pues ha casado de verdad perfectamente. Pues, fíjate que tenemos la costumbre de, cuando terminamos un tema, pues de pasárselo a amigos, a 4 o 5 amigos, para que vean un poco y que nos den su opinión, ¿no? En este caso se lo pasamos a José Mi Carmona, a Luisito García Montero, a Antonio Carmona, se lo pasamos también a Joaquín, y los 4 coincidieron en que no hiciéramos nada.
Entonces, que lo dejaréis tal cual.
Lo que nos hizo dejarlo, ¿sabes? Y ya está. Y la verdad es que lo hemos hecho rápido, se ha hecho muy rápido porque la agenda de Benjamín era tan apretada con la feria del libro y todo esto que ha tenido que ser todo en urgencias. Y sí, eso más o menos ha sido así, y la verdad es que muy contentos. Y si te digo una cosa, esto es ya los 4 siguientes temas, porque el disco saldrá en septiembre, son todos ya con colaboraciones.
Ah, bueno, nos puedes adelantar eso también. La verdad es que sí que me gustaría preguntarte, Óscar, por cómo te surgen todas estas ideas, estas colaboraciones, cómo está creándose poco a poco este disco, Diario de un Músico, como dices, en septiembre va a salir en formato físico, que estos 7 temas ya lanzados pues han tenido una gran acogida por parte de todo el público y también de la prensa. ¿Y cómo te sientes tú a la hora de ver cómo tus ideas se están materializando y sobre todo acogiendo también, ¿no?
Pues mira, me siento, bueno, vamos a ver. Lo que digo siempre, de repente he pasado de hacer música clásica o de acompañar a cantantes o a grupos como Sabina, a hacer música de esa que suena en la consulta del dentista, ¿no? pero todo esto surgió porque, bueno, te lo cuento, además está en la nota de prensa, surgió a raíz de una depresión enorme que agarré. Y eso me llevó a intentar hacer yo mis cosas, a buscar una tabla de náufrago, una tabla, ¿no?
De salvamento.
Y comencé de la manera más tonta. Y así, bueno, pues se fue complicando hasta que llegamos aquí, al octavo. Me prometí hacer un single por mes, y creo que me he adelantado, porque antes del octavo tendré un mes de vacaciones, dos. Y eso es, más que nada. Y las colaboraciones, pues sí te las puedo... Mira, además te las voy a decir.
Genial.
Porque sois los primeros.
sea que, ¿por qué me caes bien, hombre? Cuéntanos.
El siguiente va a ser con Joan Manuel Serrat.
Ostras.
Ya cantando él. Hay otro con Leiva. Y hay otro con Joaquín. Esos 3 temas son con Joaquín Sabina.
Con Joaquín Sabina.
Esos 3 temas son. O sea, los invitados ha sido Benjamín, Serrat, Leiva
y Joaquín Sabina. Pues has apuntado alto, y es que te han acompañado además grandes colaboraciones, que eso también te tiene que dar ese empujón de decir, pues la gente me apoya, me anima y sobre todo también está conmigo, ¿no?, en este camino. Eso tiene que sentir y hacerte sentir muy bien, Óscar.
No es que me apoye, es que luego les tengo que pagar la comida. ¿Sabes? Lo que buscan es venirse a Valladolid y comer bien.
Claro.
En el caso de Serrat y en el caso de Joaquín también. No, es broma, sí. Sí, la verdad es que uno se queda contento, ¿no? Hombre, al final tener a este tipo de gente que te den todas las facilidades, pues hombre, es un tremendo honor, pero también una tremenda responsabilidad. Pero a la pregunta que me hacías, encantadísimo, y sí, es un subidón brutal. Sí, el problema de los subidones es que
luego bajas. Subidón,
siempre bajas, ¿sabes? Pero bueno, todo controlado y para adelante.
Pues para adelante es lo que queremos que hagas, Óscar, y que el día 21 escucharemos ese octavo single. Estaremos muy pendientes de esas nuevas colaboraciones, de cuando nos vaya soltando los siguientes singles de ese Diario de un Músico, y en septiembre poder tenerlo y tocarlo físicamente para disfrutar de tu música y de todo lo que has creado. Así que gracias de verdad, Óscar, por haber estado con nosotros un día más. Un beso muy fuerte.
Muy fuerte para ti también, Marta, y para todos. Gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Y por supuesto también tenemos que conocer los estrenos de cartelera que vamos a vivir esta semana. Natalia Viloria, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Tenemos mucho cine español, aunque los nombres no lo digan. Vamos a empezar por el primero. Klepper, Sexto B.
Diario de a bordo del Orion 3. Día 123 desde nuestro kleperizaje.
Lo he probado todo, pero no logro recibir respuesta de la NASA.
Pues Zaida es una niña, algo asocial, que vive con su padrastro en un barrio pobre. Allí también pasa sus días su peculiar vecino Jonás, un viejo solitario que está refugiado en su mundo imaginario, creyendo que su piso es una nave espacial, la Orión, en un planeta extraño y lejano, Kepler. Y él es un astronauta de la NASA. Entre ambos se formará una peculiar y especial relación y se ayudarán el uno al otro embarcándose en una surrealista y emotiva misión de rescate mutuo que les pondrá a salvo de las inclemencias de la vida. Como hemos oído por la voz, está uno de los protagonistas, bueno, Jonás es Carra Elejalde, con Daniela Pezzotti y Jorge Vox.
Bueno.
Que, por cierto, Carra Elejalde decía que es un drama social contado a modo de fábula.
Bueno, pues tiene buena pinta, la verdad que sí. Vamos con otra película española también, de fantasía, un poco de locura, que estas películas que no se saben muy bien qué son o cómo definirlas. El fantástico caso del golem.
Vale, libres ahí.
Aquí y allí Films y Sideral presentan una comedia de Burning Percebes, El fantástico caso del golem.
La semana pasada, el domingo...
Pues Juan sale de fiesta, como otro fin de semana cualquiera, hoy con su amigo David, y después de una larga noche de copas y bailes, bueno, pues se sube en la azotea, y allí Juan, sin poder hacer nada, ve como David se precipita al vacío y su cuerpo, al impactar, se desintegra en miles de pedazos.
¿Qué dices?
Como nadie parece escandalizarse, pues Juan se propone averiguar qué es lo que pasa. Bueno, hay que explicar. Bueno, el golem es un ser animado de fabuloso, vamos, de que está construido, fabricado de barro, arcilla, en la mitología judía. Bueno, el golem es un... hay unas películas en los años 20 de Paul Wegener que ya hablaban de este tema. Entonces yo creo que lo que han hecho ha sido, vamos a darle una vuelta, pero el tema en plan fantástico, de comedia absurda, a la española. Así que bueno, ahí vemos. En el reparto encontramos a Bryce F., un habitual de la comedia, a Bruna Cusí, a Luis Tosar, a Ana Castillo y a Roberto Álamo. O sea que el reparto también es interesante.
Sí, interesante. Nos vamos ahora con un drama. iPhone 3.
Parece que me dejé
el... ¿El qué?
El pasaporte.
A mí la viene mi chaqueta.
Ya.
¿Sí?
Ya lo tengo, Vale.
Pues Elena y Diego pues forman una pareja internacional. Ella es de Barcelona y él es de Caracas. Y un día deciden viajar a Estados Unidos para conocer el país. Bueno, y sin embargo las cosas se complican cuando lleguen al aeropuerto JFK de Washington. Allí serán tomados como inmigrantes y la policía americana les hará un interrogatorio de varias horas. La película está interpretada por Alberto Amán, que por cierto recibió el premio al mejor actor en el Festival de Málaga, por Bruna Cusí y Ben Temple. Así que, bueno, Bruna Cusí, que como hemos visto está en la anterior, que en el fantástico caso del golem, y en esta, en La Llegada. Y, por cierto, en el Festival de Tallinn también llevó el premio Fizipersti.
Bueno, pues anda, que no tenemos españolas y acabamos con la última, La Corriente.
Mi padre murió hace unas semanas. Uno de tantos que murieron en las residencias.
¿Quién lo iba a decir?
¿Qué?
Que tú me acabarías haciendo venir a esta isla. Madre mía.
2 días antes de suicidarse, me transfirió todo su dinero a mi cuenta. Pregunto qué hubiera pasado si me hubiera dado por mirar la cuenta ese día o el día anterior. Le podría haber dicho que le quiero.
Pues estamos en marzo del 2020 y, bueno, todo el país se paralizó. El COVID-19 campaba a sus anchas por España, bueno, y por el mundo.
Sí, sí.
Y la vida de millones de españoles cambió para siempre. Pasamos a julio del 2020 y la vida de 3 jóvenes se cruzan en Ibiza, donde han acudido para intentar superar sus tragedias y redescubrirse.
Bueno, pues este drama con el COVID de fondo era La Última Española y nos vamos ya hasta Estados Unidos con Flash.
¡Oh, Dios mío! ¡Flash!
¡Hola!
¡Me encantas!
Gracias.
Le paso con el señor Wayne.
No, por favor.
Te necesito aquí ahora, Barry.
Pues nadie conoce prácticamente a Barry Allen, pero sí que saben quién es Flash, su alter ego, un superhéroe de la Liga de la Justicia que puede correr a gran velocidad. Cuando no se enfrenta al crimen junto al resto de sus compañeros, es un investigador de delitos en el Departamento de Policía de Central City. Su vida se complica cuando su padre es acusado de asesinar a su madre, aunque es inocente. Flash empleará sus poderes para romper el espacio-tiempo y volver al pasado para evitar lo sucedido, pero su viaje no saldrá bien y tendrá severas consecuencias. Bueno, esta vez no es Marvel, es DC, y bueno, entre los actores, hay un repartazo también,
¿sí?
Ezra Miller, que es el que interpreta a Flash. Bueno, pues encontramos a Michael Shannon, a Ben Affleck, a Michael Keaton y, ojo, la que hace de madre de Flash es Maribel Verdú.
Ahí está,
así que,
colándose
bueno,
en el reparto.
Sí, colándose en el reparto. Así que, bueno, pues una película de superhéroes con toque español.
Eso es. También es importante apoyarles cuando se van al extranjero. Y vamos con otra de acción, Operación Kandahar.
¿Cuál es el trabajo?
Vamos a destruir el programa nuclear entero.
Última hora, se ha desvelado el sabotaje en un reactor nuclear de Irán.
Nos han descubierto. Nos vamos en 15 minutos.
Pues Thomas Harris, que trabaja como agente secreto de la CIA en el Lejano Oriente, su identidad acaba siendo revelada y entonces pues comienza a estar en peligro su vida. Atrapado en un territorio que es absolutamente hostil, él y su traductor tendrán que tratar de salir del desierto hacia Kandahar, en Afganistán, y evitar que las fuerzas especiales que les persiguen para acabar con sus vidas. La película está interpretada con un héroe de acción en los últimos tiempos, que es Gerard Butler. Así que al que le guste la acción, aquí tiene su película.
Ahí lo tiene. Y vamos con una comedia dramática. Asteroid City.
No estáis aquí.
No estamos. El coche ha explotado. Ven a por las niñas. Yo tengo que quedarme aquí con Woodrow.
No soy el chofer, soy el abuelo. ¿Dónde estáis?
Asteroid City, carretera rural 6.
Bueno, pues Asteroid City es la nueva película inclasificable del cineasta Wes Anderson. Ojo, que a mí me gusta, pero bueno, no es para todos los públicos, a lo mejor. Estamos en los años 50 y en un lugar recóndito y desértico de la América profunda tiene lugar la convención Unit Stargazer, un encuentro para jóvenes cadetes espaciales. Allí se reúnen estudiantes, además de padres y madres, y todo el itinerario y la programación organizada se verán espectacularmente interrumpidas por unos eventos que podrían cambiar el mundo tal y como lo conocemos. Por cierto, lo del desierto que te decía antes,
¿sí?
Se rodó en Chinchón.
Ah.
Pero bueno, la verdad es que Wes Anderson, que tiene una película a mí que me parece fantástica, que es Gran Hotel Budapest, entre otras,
sí.
Bueno, pues tenemos el repartazo, es que están todos. O sea, es más fácil decir quién no está en la película que quién está, porque aparte de Jason Schwartzman, está Scarlett Johansson, Tom Hanks, Margot Robbie, Tilda Swinton, Adrien Brody, Bryan Cranston, Liam Schreiber, Rupert Friend, bueno, Maya Hawke, Matt Dillon, Jeff Goldblum, Edward Norton, Willem Dafoe, o sea, es que están todos, aunque solo sea por eso.
Aunque solo sea por eso, estas son las tres estrellas de Natalia. Claro que sí. Nos vamos ahora hasta el cine francés con Los amantes del engaño.
He pensado en ti jugando esta noche.
¿En mí? Sí, no nos conocemos.
A lo mejor es por eso. Nos vemos cada noche.
Bueno, pues Adrián es un seductor bailarín que tras un accidente, bueno, pues ya no se puede ganar la vida así, pero bueno, vive de su pareja, que es una actriz retirada y demás, una vieja gloria del cine. Y bueno, pues está tan a gusto en la Costa Azul hasta que conoce a una joven y que, bueno, que es una timadora. Y entonces miran a ver cómo intentar mantener su vida de ensueño, cueste lo que cueste, incluso si tienen que asesinar a alguien para lograrlo. Antes sí que es una comedia dramática con tintes de suspense y enredo. Encontramos en los principales papeles a Pierre Nini, a Isabella Gianni, maravillosa, a François Cluzet y a Marianne Batch. Así que
ahí lo tenemos.
Tenemos la primera película.
Francesa, claro que sí. Nos vamos ahora hasta Japón con un drama, A Hundred Flowers.
Pues Yuriko padece de demencia, pero para su hijo Izumi los recuerdos de su madre siguen siendo tan palpables como cuando vivió la experiencia que los creó. El recuerdo de un suceso lo persigue y atormenta especialmente, cuando pensó que ella había desaparecido. Esta película se llevó en San Sebastián el premio a la mejor dirección.
Pues tenemos esa opción y terminamos con una película para toda la familia, que también pueden ir nuestros pequeños a la gran pantalla con Una familia de superhéroes.
¡Esperad! ¿Y entonces?
Este es Super León.
Pues Hedith tiene 11 años y ha encogido el disfraz de superhéroe de su padre mientras lo lavaba. Así que este ya no puede convertirse en superleón. Y su vida da un vuelco cuando tiene la oportunidad de asumir el papel de superheroína de la ciudad sustituyendo a su padre. Solo hay un problema. Es torpe, perezosa, no está muy en forma y le interesa más jugar con videojuegos que ser una superheroína. Pero cuando su padre elige al primo Adrián para que sea el próximo superhéroe, Hedith se da cuenta de que tiene que reaccionar. ¿Podrá encontrar sus superpoderes?
Pues seguro que sí, todos tenemos uno. Así que todos estos estrenos de cartelera vamos a poder ir a ver este fin de semana gracias a todo lo que nos ha contado Natalia Viloria. Gracias, Natalia.
Hasta la semana que viene.
Y como decimos, hoy es una tarde para pasar a remojo, así que espero que tengan un ventilador cerca, una piscina o una sombra donde poder cobijarse. Que sean buenos, pero sobre todo que sean muy felices. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía en COPE con Pilar García Muñiz.